Imaginemos por un momento la escena. Una persona ha estado luchando contra la báscula, bueno, pues prácticamente toda su vida. Finalmente, gracias a estos nuevos fármacos para la obesidad, consigue perder 20 kilos.
Claro, y hay una gran celebración, ¿no? Los análisis de sangre de repente parecen los de un adolescente, la ropa le queda holgada, todo perfecto.
Exacto, todo perfecto. Y llega ese día en el que el médico o incluso el seguro dicen algo así como, bueno, objetivo cumplido, ya podemos retirar la medicación. Y a ver, desde fuera parece el final feliz de una película, la línea de meta de una maratón larguísima.
Sí, sí, la típica visión de problema resuelto y a otra cosa. Pero la realidad biológica es muy distinta.
Pues de eso precisamente va nuestra misión en este análisis a fondo de hoy. Queremos plantear que, ¿y si descubriéramos que esa línea de meta es en realidad el borde de un acantilado metabólico?
Es una imagen bastante gráfica, pero muy acertada.
Es que, ¿y si dejar esa medicación dejara a su corazón en una situación de mayor riesgo que incluso antes de empezar a perder peso? Hoy vamos a redefinir por completo ese día después de la última inyección.
Totalmente. Y es crucial dejar de ver esto como un simple fin del tratamiento. Tenemos que empezar a entenderlo como lo que es, una fase de transición médica de altísimo riesgo.
Exacto. Vamos a sumergirnos en lo que realmente ocurre, a nivel microscópico y sistémico, cuando se interrumpen terapias con agonistas del receptor GLP-1 o incretinas duales como, bueno, las famosísimas semaglutida y tirzepatida.
Y ojo, que no vamos a hablar por hablar. Para desarmar todo este mito, nos vamos a apoyar en una revisión clínica exhaustiva. Una publicada en 2026, dirigida por el Dr. Shah y todo su equipo.
Que es un trabajo monumental, por cierto.
Una barbaridad de trabajo, sí. Recopila datos de ensayos de retirada aleatorizados. Por ejemplo, las fases de extensión de estudio superclave, que son el STEP 1, el STEP 4 y el SURMONT 4.
Ajá.
Y lo que es aún más importante, a mi juicio, es que analiza enormes cohortes de datos del mundo real. Estamos hablando de datos que abarcan a más de 289.000 pacientes.
Madre mía, casi 300.000 personas. A ver, es una cantidad de información abrumadora y el mensaje que arroja es rotundo. Pero antes de entrar en los daños cardiovasculares invisibles, creo que tenemos que hablar de lo que sí se ve.
El famoso rebote.
Eso es, el rebote en la báscula. Porque los ensayos demuestran que entre el 60% y el 90% de todo el peso perdido se recupera en el plazo de un solo año, tras interrumpir el fármaco.
Una cifra que asusta, claro.
Pero un momento, quiero hacer de abogado del diablo aquí. Porque seguro que mucha gente se lo pregunta.
Adelante.
A ver, si una persona se ha pasado 12 o 18 meses comiendo mucho menos, su estómago físicamente no se ha encogido.
¿Ya?
O sea, no ha tenido tiempo de sobra para instaurar nuevos hábitos saludables. ¿Por qué se recupera casi todo el peso tan rápido? Es que parece que no tiene sentido.
Bueno, es una duda súper lógica. Y es precisamente lo que piensa la inmensa mayoría de la gente. E incluso, te diría, muchos profesionales de la salud. Pero ahí está la trampa.
¿A qué te refieres?
Pues a que no es un tema mecánico de la capacidad del estómago. Y, por supuesto, tampoco es una cuestión moral o una falta de disciplina. Es pura supervivencia humana.
Ya.
Es una respuesta neuroendocrina brutal. Para que nos entendamos, durante el tratamiento, estos fármacos modulan lo que llamamos el eje intestino-cerebro.
Vale.
Pero al retirar la medicación de golpe, el cuerpo, que lleva todo un año percibiendo esa pérdida de peso masiva como una especie de amenaza, de inanición, entra en pánico. Entra en un modo superagresivo de recuperación de masa perdida.
O sea, el cerebro básicamente piensa, oye, acabamos de sobrevivir a una hambruna terrible, hay que almacenar reservas ya mismo por si vuelve a pasar, ¿no?
Totalmente, exactamente eso. Se produce una readaptación rapidísima en el hipotálamo, que ya sabemos que es el centro de control del metabolismo en el cerebro, y básicamente se reactiva con muchísima furia la circuitería orexigénica.
Uf.
Para que nos hagamos una idea, con los datos del estudio, aumenta drásticamente la actividad de las neuronas AGRP y NPI, mientras que, por el contrario, la señal de las neuronas POMC y CART cae en picado.
Vale, vamos a desgranar esto. Porque para quienes no tenemos un posgrado en neurobiología, toda esta sopa de letras de neuronas suena a chino. A ver, ¿qué están haciendo exactamente esas letras, esas neuronas, dentro de nuestra cabeza?
Pues mira, lo fascinante aquí es cómo funcionan como si fueran interruptores eléctricos. Las neuronas AGRP y NPI son esencialmente la alarma de incendios del hambre.
Ajá.
Cuando se activan, le están gritando al cerebro que hay que buscar comida de forma urgente y desesperada. Es un instinto primario. Por otro lado, las neuronas POMC y CART son el freno. Son las que te dicen, oye, ya estamos llenos, suelta que tenedor.
Vale, lo pillo.
Entonces, al quitar el GLP-1, la alarma de incendios suena a todo volumen y el freno simplemente deja de funcionar. Y ojo, no solo eso. Las vías de recompensa mesolímbicas, que son estos circuitos del cerebro impulsados por la dopamina, vuelven a responder de forma exagerada a los estímulos.
Es decir, que un trozo de tarta de chocolate no solo es que te apetezca más, sino que a nivel químico en tu cerebro genera un pico de placer y de recompensa muchísimo más alto que antes del tratamiento.
Sí, es el regreso del infame food noise o ruido mental por la comida.
Esa voz incesante, ¿verdad? Esa que te está dictando qué comer, qué hay en la despensa, a qué hora es la siguiente comida.
Exactamente. ¿Vuelve esa obsesión constante que el fármaco había silenciado?
Fíjate. Escuchando esta avalancha de mecanismos de supervivencia, creo que la mejor manera de entenderlo es con una analogía. Dejar la medicación de golpe es como intentar mantener una pelota de playa sumergida bajo el agua en una piscina.
Me gusta por dónde vas.
Claro, mientras el fármaco hace presión hacia abajo, es decir, mientras actúan los brazos de la persona empujando la pelota, es relativamente fácil mantenerla en el fondo. Pero la flotabilidad de esa pelota, que representa ese impulso biológico del cuerpo por recuperar el peso, sigue ahí.
Efectivamente, la presión del agua no desaparece.
Y en el momento en que retiras los brazos, en que quitas esa presión artificial del fármaco, la pelota sale disparada hacia la superficie con una fuerza tremenda y te golpea en la cara. O sea, no es falta de fuerza de voluntad, es física.
O bueno, biología pura y dura. Es una metáfora perfecta. Y para rematar esa flotabilidad de la pelota, a todo este cóctel hay que sumar el factor de la termogénesis adaptativa.
Que es cuando el cuerpo gasta menos energía tras haber perdido peso, ¿no? Como si entrara en un modo de ahorro de batería de un móvil.
Eso es, el metabolismo basal desciende porque sencillamente hay menos masa corporal que mantener. Por lo tanto, imagínate el panorama en el día 1 después de dejar la inyección.
Uf, a ver.
Tenemos a un paciente con un cerebro que demanda calorías a gritos, unas vías de recompensa que ansían alimentos ultraprocesados para obtener dopamina rápida y un motor metabólico interno que quema mucho menos combustible que hace un año.
Es la tormenta perfecta.
Totalmente. Es biológicamente casi imposible no recuperar ese peso de forma rápida.
Madre mía, es un escenario abrumador. Pero, a ver, hasta ahora hemos hablado del impacto visible, ¿no? De ese rebote que la báscula refleja rápidamente y que te obliga a cambiar de talla de pantalón.
Sí, lo evidente.
Pero lo que realmente me asusta de esta revisión de Shah y su equipo es lo que ocurre de forma invisible. O sea, pasamos del aspecto puramente estético o del peso al aspecto sistémico. ¿Qué está pasando exactamente en los órganos, en el corazón y en las arterias de esa persona mientras la famosa pelota de playa sale disparada hacia la superficie?
Pues mira, los datos del metaanálisis de 37 estudios que incluye la revisión son un auténtico jarro de agua fría. Muestran una reversión casi milimétrica del riesgo cardiometabólico.
Milimétrica.
Sí, es decir, todos esos maravillosos beneficios que se habían conseguido en la presión arterial, en los niveles de lípidos y en el control del azúcar, pues desaparecen en paralelo a la recuperación del peso.
¡Qué barbaridad!
Los modelos predictivos indican que la glucosa en ayunas, la presión arterial y los lípidos vuelven exactamente a sus niveles iniciales en aproximadamente 12 meses tras la interrupción del fármaco.
Espera, espera. 12 meses. O sea que todo ese progreso cardiovascular espectacular queda borrado del mapa en menos de un año.
Sí, en menos de un año. Y el indicador HbA1c, la hemoglobina glicosilada, que como sabemos es la que nos da la media del azúcar en sangre de los últimos meses, también se normaliza, o bueno, empeora en este caso, y vuelve a niveles previos al tratamiento en un margen de 12 a 18 meses.
Uf.
Las gráficas de mejora clínica se invierten por completo.
Pero espera, porque aquí es donde los datos del mundo real, esa cohorte inmensa que mencionaste de casi 290.000 adultos, a mí personalmente me dejaron sin palabras.
Son datos muy duros, sí.
Es que se observó que la interrupción temprana del tratamiento, definida como dejarlo antes de cumplir un año, se asoció con un riesgo significativamente mayor de sufrir eventos cardiovasculares muy, muy graves.
Efectivamente.
Hablamos de una incidencia del 17,1% en enfermedad de las arterias coronarias, un 17%, y un 10,2% en insuficiencia cardíaca, en comparación con quienes continuaron usándolo. ¿Me estás diciendo que una persona que deja la medicación prematuramente puede quedar en una situación cardiovascular más vulnerable que si nunca hubiera empezado el tratamiento?
A ver, si conectamos esto con el panorama general, la biología nos indica que ese peligro es increíblemente real. Y la clave de todo esto está en el mecanismo de acción de estos fármacos.
Vale.
A veces olvidamos que el GLP-1 no es solo una hormona que se dedica a engañar al cerebro para quitar el hambre. Tiene receptores repartidos por todo el sistema cardiovascular. Ejerce efectos protectores, antiinflamatorios y endoteliales directos sobre el corazón y las arterias.
O sea que trabaja in situ, en las propias venas.
Exacto. Por un lado, mejora la función endotelial, que es lo que ayuda a que los vasos sanguíneos se dilaten y funcionen correctamente. Además, es un potente antiinflamatorio sistémico y tiene propiedades natriuréticas.
Que eso significa que ayuda a los riñones a expulsar sodio, ¿verdad? Reduciendo así la presión arterial.
Eso es. Actúa literalmente como un andamio protector invisible dentro de tu sistema circulatorio.
Un escudo.
Un escudo estructural, exacto. Entonces, claro, ¿qué ocurre si frenas la medicación de golpe? No solo es que pierdas el control del apetito y sometas al cuerpo al tremendo estrés metabólico que supone ganar 15 kilos de golpe.
Ya, es que le quitas el escudo.
Lo peor es que retiras de forma súbita esa protección cardiovascular directa. Los vasos sanguíneos pierden esa ayuda extra para dilatarse, la inflamación sistémica regresa de golpe como si fuera una inundación, y el cuerpo puede empezar a retener líquidos masivamente porque pierde ese efecto natriurético de expulsar sodio.
¡Qué locura!
Ese choque múltiple, esa especie de abstinencia vascular repentina, combinada con el rebote del peso, es lo que muy probablemente desencadena esa vulnerabilidad clínica tan aguda. Es lo que explica esos infartos o fallos cardíacos en los primeros meses de retirada.
Madre mía. Entonces, ¿qué significa todo esto? A ver, ¿significa que el sistema actual, la forma en la que estamos prescribiendo y retirando estos fármacos, es como saltar de un avión a 10.000 metros de altura porque el motor ha empezado a fallar, pero saltar sin haberse asegurado de llevar un paracaídas?
Es una negligencia casi, ¿sí?
Claro. Es que la caída libre metabólica no es una posibilidad remota, es una garantía absoluta. Y entendiendo la gravedad de este choque biológico y cardiovascular, es evidente que el sistema médico, las aseguradoras y los propios pacientes tienen que replantearse esto urgentemente. Hay que desterrar esa idea de que hay un fin del tratamiento.
Y esto plantea una pregunta importante. A ver, ¿cómo es posible que hayamos llegado a diseñar políticas de salud pública o normativas de seguros médicos que tratan a estos fármacos como si fueran simples soluciones estéticas a corto plazo?
Es incomprensible.
Es que estamos hablando de herramientas médicas para una enfermedad biológica, crónica y recidivante como es la obesidad. Hay una desconexión clínica fundamental aquí. Tratamos la obesidad como si fuera, no sé, una amigdalitis que se cura con un ciclo de antibióticos de 2 semanas y listos.
Ya, cuando en realidad se parece más a la hipertensión.
Exactamente. Se comporta como la hipertensión arterial. Si tú dejas la pastilla de la tensión, pues la tensión vuelve a subir al día siguiente. Requiere un manejo constante a largo plazo.
Y la tragedia de todo esto es que la gente deja estos tratamientos constantemente. Y ojo, no suele ser porque dejen de funcionar o por un fracaso clínico. Los impulsores reales que fuerzan a las personas a saltar de ese avión sin paracaídas son tremendamente mundanos y frustrantes.
Sí, la vida real se impone.
Hablamos de costes prohibitivos, de aseguradoras que de repente, de un mes para otro, cortan la cobertura económica o te cambian las condiciones. Hablamos de limitaciones de reembolso, de la simple fatiga del paciente por tener que pincharse crónicamente, o de algo tan natural como querer planificar un embarazo.
Que ahí están contraindicadas totalmente estas medicaciones, claro.
Exacto. Y las cifras de abandono son para echarse a temblar. Según los datos, casi el 30% de los pacientes abandona el tratamiento durante el primer año. Y más del 50% lo deja al cabo de 2 años.
Es un fracaso sistémico en toda regla. Y aquí resulta muy revelador hacer una comparativa rápida con la cirugía bariátrica.
A ver.
Tanto la reducción de estómago como estos fármacos son intervenciones mayores, muy serias, para tratar la obesidad severa. Pero mientras que la cirugía cuenta con protocolos clínicos rígidos, equipos multidisciplinares y un seguimiento estructurado a 5 o 10 años vista...
Porque asumen que el peso puede volver, claro.
Exacto. Asumiendo que el retorno del peso puede ocurrir de forma lenta y parcial. Pero por el contrario, la farmacoterapia sufre de un fenómeno de abandono abrupto en el anonimato. El paciente, por la razón que sea, deja de poder pagar la pluma inyectable, no va a la farmacia y simplemente desaparece del radar clínico de su endocrino.
Puf, se esfuma.
Necesitamos con urgencia un modelo de transición y seguimiento para estos fármacos que sea idéntico en seriedad al de la cirugía bariátrica.
Totalmente de acuerdo. A ver, ya hemos dejado clarísimo que lanzarse del avión sin nada en la espalda es una locura médica. Así que vamos a detallar exactamente de qué tiene que estar hecho ese paracaídas.
Vamos a ello.
La revisión de Shah propone algo que me parece brillante y que llaman la estrategia ancla. Es un enfoque superestructurado basado en tres pilares para amortiguar el golpe y mitigar estas recaídas masivas. Aquí es donde se pone realmente interesante. Porque pasamos de la teoría del riesgo y del desastre a la solución clínica práctica.
Eso es lo importante, dar soluciones.
Empecemos por la primer acuerdo de este paracaídas, el ancla farmacológica. ¿En qué consiste exactamente?
Pues el principio básico de este primer pilar es que la interrupción brusca de la inyección debería estar en la práctica prohibida. Si por motivos económicos, de fatiga o de embarazo hay que abandonar el agonista de GLP-1, el primer paso es estabilizar el peso actual.
Vale, no seguir perdiendo, sino mantener.
Exacto. Y después iniciar una reducción de la dosis de forma agonizantemente lenta, lo que en medicina llamamos un tapering progresivo. Hay que darle tiempo al hipotálamo y a las arterias a adaptarse a la bajada de la hormona. Y además, los médicos deben considerar prescribir fármacos puente.
¿Fármacos puente? ¿A qué te refieres? ¿A cambiar una inyección por otra de otra marca más barata?
No, no necesariamente. Hablamos de medicamentos orales clásicos y mucho más accesibles, como la metformina o los inhibidores de SGLT2. A ver, obviamente no tienen la misma potencia arrolladora para suprimir el apetito. No van a frenar el food noise por completo ni de broma.
Ya, no son mágicos.
Pero actúan como un amortiguador metabólico muy útil. Ayudan a estabilizar la resistencia a la insulina de base, previenen que la glucosa en sangre se dispare de un día para otro y reducen el riesgo cardiovascular inmediato. Son una red de seguridad y son especialmente cruciales en pacientes que ya tenían prediabetes o síndrome de ovario poliquístico antes de empezar con las inyecciones. Tiene muchísimo sentido, la verdad. Un aterrizaje suave.
Pero bueno, vamos a la segunda cuerda del paracaídas, el ancla física, que está enfocada en el estilo de vida. Y fíjate, esto tiene un matiz que me parece absolutamente vital y del que sinceramente apenas se habla en los medios.
A ver.
Durante esa fase dorada inicial en la que la persona pierde muchísimo peso tan rápido con el GLP-1, el cuerpo no solo quema grasa, en ese déficit calórico tan agresivo, también se canibaliza y se pierde mucha masa muscular.
Un porcentaje altísimo de masa magra, de hecho. Sí.
Claro. Y el peligro está aquí. Si al dejar la medicación la persona sufre ese rebote del que hablábamos y recupera, pongamos, 15 kilos en un año, ese peso nuevo que entra no es músculo. Es casi exclusivamente tejido adiposo. Es grasa pura.
Y cuidado porque no es cualquier tipo de grasa repartida uniformemente por el cuerpo. Hablamos de un aumento masivo de la resteatosis hepática.
O sea, grasa en el hígado.
Exacto. El hígado se infiltra de grasa rápidamente. Y también se da una acumulación brutal de tejido adiposo visceral, que es la grasa que envuelve los órganos internos y es, con diferencia, la más tóxica y peligrosa para el riesgo de infarto.
Es que ese es el punto clave. Lo que esto significa en la práctica es que aunque la persona vuelva a pesar en la báscula exactamente lo mismo que pesaba antes de empezar el tratamiento, su composición corporal ahora es infinitamente peor.
Mucho peor, sí.
Tiene menos masa muscular y muchísima más grasa tóxica visceral que en la casilla de salida. Ha desarrollado lo que en medicina se llama obesidad sarcopénica. Por eso, decirle a un paciente algo vago como, bueno, intenta hacer algo de ejercicio, es totalmente insuficiente.
Es casi un insulto. Fíjate.
Prescribir un entrenamiento de fuerza o de resistencia con pesas 2 o 3 veces por semana no es un consejo bonito de revista, es una intervención médica que no es opcional. Es absolutamente imperativo y vital para preservar la masa magra mientras se pierde peso y evitar que el metabolismo basal caiga en picado.
Totalmente de acuerdo, es que lo has explicado perfecto. El músculo es el motor metabólico del cuerpo humano. Es el tejido que más glucosa consume, incluso en reposo. Si lo pierdes en la bajada de peso y no lo recuperas en la subida, estás destruyendo tu propio metabolismo desde dentro.
Te estás saboteando.
Claro, agravas de forma dramática esa termogénesis adaptativa que explicábamos al principio. Y toda esta tensión sobre el cuerpo nos lleva irremediablemente al tercer pilar de la estrategia ancla. Un pilar que, bajo mi punto de vista clínico, es el gran olvidado en casi todas las consultas. El ancla psicológica.
Preparar la mente para cuando el cuerpo entre en pánico absoluto, básicamente.
Tal cual. Es que tenemos que ponernos en la piel de alguien que lleva meses, quizás más de un año, experimentando una paz mental sin precedentes respecto a la comida. No había antojos constantes, no había ansiedad nocturna frente a la nevera.
Era libre, entre comillas.
Exacto. Y de repente, al retirar el fármaco, ese instinto primario, ese food noise, regresa como un tsunami. La persona se encuentra en un estado de vulnerabilidad neurológica y emocional extrema.
Me lo imagino.
Y sin las herramientas adecuadas, es un terreno perfectamente abonado para desarrollar trastornos por atracón severos. También alimentación puramente emocional, buscando de forma desesperada ese pico de dopamina que el cerebro ahora echa en falta.
Y me imagino que toda esa vorágine viene acompañada de una culpa y una vergüenza absolutamente paralizantes. Porque claro, la sociedad es cruel.
Una culpa devastadora. Porque vivimos en una sociedad, y lamentablemente a veces rodeados de un entorno médico, que les había aplaudido durante el último año. Les habían dicho que esta vez sí lo habían conseguido, que habían arreglado por fin su problema.
Ya.
Entonces, cuando la báscula empieza a subir varios kilos por semana debido puramente a la biología, la persona no culpa a las neuronas AGRP de su cerebro. Se culpa a sí misma. Piensa que ha fallado. La vergüenza ligada al estigma del peso se dispara a niveles tóxicos.
Es terrible.
Por eso, el paracaídas debe incluir obligatoriamente terapias cognitivo-conductuales, la famosa TCC, y entrevistas motivacionales. Y ojo, instauradas semanas antes de empezar a reducir la dosis del fármaco.
Claro. O sea, no se trata simplemente de darles palmaditas en la espalda o frases motivacionales para que se sientan mejor.
En absoluto. Es una barrera de contención clínica súper seria. Manejar las expectativas, explicarles de antemano que van a sentir un hambre voraz y que eso es biología, que no es debilidad moral, es indispensable para evitar que la persona caiga en la frustración absoluta. Porque si se avergüenzan, van a cortar todo contacto médico y desaparecen del sistema hasta que, por desgracia, llegan a urgencias con un problema cardíaco grave.
¡Buf! ¡Qué viaje tan intenso y tan revelador hemos hecho hoy a través de todos estos natos clínicos! A ver, si hay algo que debe quedar grabado a fuego tras este análisis, es que dejar medicamentos como la semaglutida o la tirzepatida no es de ninguna manera el simple hecho de volver a tener un poco de hambre.
No, para nada.
Es un evento metabólico sísmico de primer orden. Es retirar un andamio estructural que afecta drásticamente a la función de las arterias, a la presión del corazón, a la ratio entre músculo y grasa tóxica y a la propia estabilidad mental del paciente.
Sí, lo has resumido a la perfección.
Para cualquier persona de la audiencia que esté explorando estas terapias o que conozca o acompañe a un familiar en este proceso, entender que el aterrizaje requiere una red de seguridad innegociable, farmacológica, física y mental, es sin duda el conocimiento más valioso y salvavidas que pueden llevarse de todo esto.
Al final del día, esto es una simple cuestión de respeto por la enorme complejidad de la biología humana. A ver, no podemos hackear, apagar y encender sistemas neuroendocrinos y cardiovasculares tan antiguos y complejos sin pagar un peaje gravísimo, a menos, claro, que lo hagamos de forma planificada, estructurada y, sobre todo, compasiva.
Totalmente. Y toda esta disección tan profunda nos deja en la orilla de una última reflexión, algo que los datos de Shah y su equipo todavía no pueden responder a largo plazo, porque no ha pasado el tiempo suficiente, pero que resulta profundamente inquietante.
A ver, dime.
Teniendo en cuenta todo lo que hemos detallado hoy sobre la destrucción acelerada del músculo, la rápida acumulación de esa grasa visceral tóxica y el estrés agudo sobre el endotelio de los vasos sanguíneos cada vez que se quita el fármaco, ¿qué le sucederá exactamente a nivel celular y cardiovascular a toda una generación entera de pacientes si entran en ciclos crónicos de empezar y abandonar estas medicaciones de alto impacto una y otra vez durante las próximas dos décadas?
Uf, pues mira, Es probablemente la gran incógnita y la verdadera bomba de relojería médica del futuro, el llamado efecto yo-yo farmacológico. Si un solo rebote altera de esta manera tan bestia la arquitectura metabólica, imagínate el daño acumulado.
Ya, el desgaste repetido.
Exacto. El envejecimiento celular de someter al corazón a estas montañas rusas extremas, de perder y ganar 20 kilos de golpe 5 o 6 veces a lo largo de una vida sin un paracaídas institucionalizado. Esto podría convertirse en la gran crisis iatrogénica y en el mayor reto médico de nuestra era.
Desde luego, te deja pensando. Ese abismo tras la supuesta línea de meta es muchísimo más profundo y oscuro de lo que nos habían contado. Si alguien va a saltar, definitivamente habrá que asegurarse de llevar el paracaídas bien ajustado a la espalda.